Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Amigos ciberoyentes, nos encontramos el día de hoy, hoy reemplazando momentáneamente
en la primavera. Flores de cerezos, en verano el grillo, en otoño la luna y en el invierno la nieve fría y transparente. Luna de invierno que viene en las nubes, a hacerme compañía, el viento es penetrante, la nieve fría. Así, amigos ciberoyentes, con el poema del monje Dogen, comenzó el discurso del primer premio Nobel japonés Yasunari Kawabata. Asimismo, comenzamos nuestro programa Hoy, Ayer y Mañana, el que se dedica a la reflexión histórica y que se transmite todos los lunes por U Rosario Radio. Y comenzamos de una vez saludando a nuestra mesa de trabajo. El doctor Luis Enrique Nieto, ¿cómo está?
Muy buenos días a todos. Muy satisfecho de estar nuevamente aquí en nuestro programa Hoy, Ayer y Mañana.
Doctor Álvaro Pablo, ¿cómo está?
Muy bien, pero me parezco al poema de Kawabata, perfectamente congelado el frío esta mañana.
Uy, sí, está haciendo un frío horrible. Y hoy contamos con la participación de quien ya es conocido en este programa, pero que viene como invitado especial. Él es Johan Rodríguez. ¿Cómo vamos, Johan?
Muchísimas gracias, Nicolás. Muchas gracias primeramente al doctor Luis Enrique Nieto, al doctor Álvaro Pablo Ortiz, que me han permitido regresar a este que fue pues la primera experiencia que yo tuve hablando frente a un micrófono. Yo creo que esto es como nadar, nunca se olvida. Y pues vamos a homenajear hoy al que fue, como bien lo dijo Nicolás, el primer premio Nobel japonés, el segundo en Asia, Yasunari Kawabata, que se cumplió ahorita el 11 de junio, se cumplieron 120 años de su nacimiento. Gracias.
Sí, pues nos da gusto tenerlo aquí, además que usted siempre será bienvenido a Hoy, Ayer y Mañana y a U Rosario Radio. Y ustedes recuerden, amigos, que nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosarioradio.co y a través de plataformas de broadcasting como Radio.Garden y TuneIn. Asimismo, si se pierde alguna parte de este programa o quiere revivirlo, puede hacerlo a través de la plataforma Spreaker, donde nos encontrará a nosotros y a todos los programas de U Rosario Radio. También abrimos las invitaciones para que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde nos encuentran como U Rosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y, por qué no, sus felicitaciones con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Como ya lo hemos dicho, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la vida del escritor japonés Kawabata, el primero en ganar el premio Nobel en su país y quien sería fundamental para el desarrollo de las letras, no solo orientales, sino del mundo entero. Así es que, con el tema sobre la mesa y, por supuesto, con el control master de Mario Castro, la dirección general de Sebastián Ríos, soy Nicolás Riascos. Pueden seguirme en Instagram como NicolásRiascos01. Sean bienvenidos.
Yo tengo una primera pregunta para nuestro invitado especial. y es la siguiente: ¿en qué circunstancias, Johan, se produce su acercamiento con la literatura oriental y particularmente con la japonesa?
Bueno, eso es una historia que en principio comienza, yo creo que como muchos de mi generación, uno se acerca a Japón en primera medida por el anime, o anime como lo llaman, donde tuvimos un primer acercamiento. Japón tiene una producción audiovisual grandísima, eso es una industria que hoy en día pues maneja a niveles internacionales, mundiales y demás, pero en particular recuerdo mucho un anime que se llama Samurai X, donde trata un periodo muy convulso en la historia de Japón, que es la restauración Meiji, que es donde Japón se abre al mundo, incluso un poco forzosamente, donde permite de una manera muy radical, muy rápida, digámoslo, la inclusión de valores occidentales. Los japoneses no usaban pantalón antes de la restauración Meiji, usaban unas prendas típicas que se podrían asemejar a una falda larga, muy larga, y fue hasta esta inclusión de occidente en la vida de los japoneses que comienzan estos cambios, y eso evidentemente le permea la literatura, y es un tema interesante para tratar, pues lo trataremos eventualmente, porque Kawabata se ve influenciado también por este conflicto que genera en el espíritu japonés eso. Y de ahí, de esas animaciones japonesas, entro a revisar en una primera medida, me acuerdo mucho, curiosamente, es Kawabata, el primer autor japonés que yo leo. Me acuerdo que estaba en la biblioteca de mi colegio, un libro de cuentos que repito pues cada tanto tiempo, que se llama Primera Nieve en el Monte Fuji, en donde pues comencé con esa pasión y con esa... Me interesa particularmente su estética y la forma en cómo perciben la escritura, no diría que mejor, pero sí de forma diferente a un occidental, con ciertos tintes influenciados por la literatura occidental, los clásicos, Dostoyevsky, ¿no?, Tolstoy, Joseph Conrad y demás.
Deberíamos de iniciar dando un contexto general precisamente de ese Japón de 1899, es que es el Japón en que nace Kawabata. Entonces no sé si el doctor Nieto quisiera hablarnos un poquito sobre cómo era el proceso de inmersión en el mundo de los japoneses y de Asia en general, esa Asia que tiene que enfrentarse con Occidente en una primera medida, el Asia que empieza a dejar de ser imperial para convertirse en otra cosa.
Pues yo creo que Johan ya ha comentado ese principio, ¿no? Me parece muy importante señalar que Kawabata nace en 1899, ¿no? Que, o sea, dos años antes de iniciarse el siglo XX, que parece una cifra de alguna manera mágica en la literatura,
sí,
porque
señor,
como se sabe, pues Jorge Luis Borges nació ese año, Hemingway también nació ese año, ¿no?
Que de hecho ayer cumplió sus 120 años el natalicio de Hemingway.
Exacto, y Borges los cumplirá el 24 de agosto, ¿no? Y Kawabata nace en julio tal vez, ¿no? Son prácticamente contemporáneos exactamente los dos, ¿no? Y además pues Borges tiene con el Japón una relación especial, porque no debemos olvidar que su mujer, María Kodama, era hija de un japonés, ¿no?
Claro, y de verdad.
Sí, en ese contexto que señala Johan y que complementa el doctor Nieto, yo agrego algo más. En mi concepto, el primer gran acercamiento que tiene Japón con Occidente se debe a las misiones jesuitas en el Extremo Oriente y su labor misionera concretamente en el Japón, al punto en que los jesuitas, y sobre eso hay abundantísima literatura, aprendieron incluso mejor esa caligrafía tan exótica, tan especial a la que se refería Johan, que los mismos japoneses, y siempre bajo el lema que los ha orientado hasta el día de hoy, la Compañía de Jesús ya practicaba aquello de la unidad en la diversidad, para lograr un mayor acercamiento con los japoneses, inicialmente, y fue una metodología que usaron también en otras partes, aunque variaba de acuerdo al país y a las circunstancias, primero se aprendieron divinamente bien el idioma. No vacilaron en usar cuando había que hacerlo, y eso presumía un ritual y un merecimiento, el kimono. Se involucraron a fondo en la ceremonia del té, que dejó eso en puntos suspensivos para que Johan nos oriente en la ceremonia del té que hoy en el 2019 se sigue practicando en el Japón, y logran de esta manera catolizar a un buen número de esa que es hoy una nación importantísima, al punto que hay universidades lideradas por los jesuitas en Kioto y en otros sitios. Después vendrán otros temas de acercamiento por vía occidental, como la Ruta de la Seda, que fue fundamental. Más adelante, la Ruta del Opio. Y desde luego, ya en plena, y hasta ahí, que eso también compromete a la China.
Claro, pues como lo decía el doctor Nieto, 1899 es un año fundamental para la literatura, y es que casi nacen los tres con diferencia de un mes. El primero de ellos fue Kawabata, después vino Hemingway y finalmente vino Borges. Pero yo quisiera que habláramos de esos primeros años del autor. Pues Kawabata tiene que enfrentarse desde muy pequeño a situaciones trágicas en su vida, y es que si bien sí nació en una familia acomodada, pues vio cómo lentamente sus seres queridos fueron muriendo todos. Entonces no sé si Johan quisiera comentarnos algo sobre esa primera etapa y cómo influye dentro de la literatura del autor.
Yo definiría la literatura de Kawabata como si fuera una caricia melancólica. Yo creo que el autor tuvo, como bien lo decía acá Nicolás, una infancia dura, en donde pues era muy normal que muchas personas en ese tiempo quedaran huérfanas de forma muy temprana, a muy temprana edad. Kawabata, su padre muere cuando tenía como 3 años, la mamá muere a los 4, luego los abuelos lo adoptan, y como cuando tenía 11 o 12, los 12 mueren también. Entonces eso lo marca, y la primera muerte que tiene es la de su hermana, que murió como de 5 años. Entonces yo creo que esos son eventos que definen mucho de cómo, de qué sensibilidad estaba buscando Yasunari Kawabata. En efecto, crece pues en un país nuevamente que afecta, los fenómenos históricos afectan su historia personal. Él comienza a estudiar en la universidad lenguas inglesas, o filología inglesa, si se pudiera llamar así, y más o menos al año o a los 2 años decide cambiarse a letras japonesas. Es un autor que yo creo que de cierta manera desarrolla una literatura vernacular. Le encanta la literatura japonesa, le parece la más hermosa del mundo. Yo creo que muchos consideramos la literatura de nuestro país como lo más hermoso del mundo, y Kawabata pensaba constantemente en retomar esos valores que era pues una preocupación general de la literatura en ese momento, recuperar los valores japoneses puros, la estética y demás. De ahí que también el compañero Articantes de Tras Bambalinas, estábamos hablando de Ryunosuke Akutagawa, contemporáneo con Yasunari Kawabata, exploran retomar esos valores japoneses, pero desde una perspectiva narrativa, con dejos y con influencias muy grandes a Occidente. Eso es una cosa supremamente importante. Kawabata escribe sobre el Japón antiguo, escribe sobre los valores japoneses tradicionales, pero con una estructura narrativa más bien moderna, igual que Akutagawa. Todo esto viene, ellos son, digamos que, discípulos, o vienen de una tradición literaria que exploró eso, con tres de los grandes novelistas de la literatura japonesa de la era de la restauración Meiji, que alcanzaron a llegar hasta por ahí 1930 más o menos, que son Moriogai, que estudió en Alemania, Natsume Soseki, que estudió en Inglaterra, y Junichiro Tanizaki, que si no estoy mal, se fue para Francia. Esto era, se tomó esa decisión porque en ese momento, como Japón se estaba abriendo al mundo, decidieron dar becas, dar un montón de facilidades para las personas que pudieran salir a estudiar a Occidente. Muchos de ellos, particularmente Tanizaki y Natsume Soseki, nunca se sintieron cómodos. En una entrevista que le hicieron al autor Natsume Soseki, que tiene novelas tan entrañables como Kokoro, como Yo el gato, que es un clásico muy bueno, que es donde se describe de manera muy satírica el Japón de la época desde los ojos de un gato. Es una novela larga, muy bonita. Natsume Soseki decía en unas entrevistas que esa gente era muy rara, refiriéndose a los ingleses. Esa gente es muy rara. ¿Cómo así que ellos no observan, no aprecian los copos de nieve que caen en invierno? Son cosas como que a él lo veían como un raro allá, porque era muy común para él sentarse en las bancas y simplemente ver caer la nieve. Y son cosas que permean muchísimo la literatura japonesa y que eventualmente van a permear la obra de Kawabata. Digamos que ese es como una parte, obviamente hay muchos más detalles, de lo que eventualmente irá a ser el estilo literario y las búsquedas estéticas de Kawabata.
Hay un momento, Johan, en que tanto la vida del Nobel Kawabata se entrelaza de una manera misteriosa y perdura hasta el final con ese otro literato espléndido del Japón, que fue Mishima. ¿Cómo fue ese punto en que ambas vidas se entrecruzan?
Eso es interesante. Yo creo que más adelante, ahorita que Nicolás va a tocar el tema mucho más a profundidad, porque eso ya es en una etapa muy posterior, aunque ellos mantienen una correspondencia durante varios años que se interrumpe en 1970, que es cuando Mishima comete su tan sonado suicidio tradicional japonés, el seppuku. Mantiene una relación alumno-maestro. Esto viene por la preocupación. Mishima es definido por algunos, tal vez radicales en la apreciación de la obra y el pensamiento de Mishima, lo definen como alguien incluso con tintes fascistas, ¿no? Pero no. Yo considero que Mishima era un autor que se preocupaba igualmente por esos valores tradicionales a ultranza, y eso hizo pues que fuera visto como alguien muy radical. Yo creo que era simplemente una persona interesada. Mishima descendía de samuráis, de una familia pues muy acomodada. Él tenía ese interés en el Japón de antaño, y esa preocupación la compartía con su maestro Yasunari Kawabata.
Claro, pues ya que estamos hablando sobre la vida posterior del autor, yo quisiera que ingresáramos a nuestra sección El Laberinto.
No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Yo, de algún modo, me he ido preparando para esa sorpresa casi total que es el Japón. Mi primer encuentro con Japón fue con una pantalla japonesa que había en casa, la que me di cuenta era apócrifa. Luego con un libro, Tales of Old Japan. Desgraciadamente me he olvidado de los argumentos de esos cuentos de hadas, pero recuerdo las ilustraciones, unos demonios verdes, debidamente demoníacos, debidamente japoneses. Recuerdo esas ilustraciones como si estuviera viéndolas. Es un poco triste reflexionar que uno lee un libro y lo que queda es que estaba encuadernado de verde, que estaba en tal o cual anaquel, y que lo demás se ha ido o no se ha ido, quizás lo hayamos incorporado. De Quincey creía que la memoria era perfecta y comparó el cerebro humano con un palincesto. La memoria va siendo una pila infinita de palincestos, uno encima de otro, pero nada se pierde. Un estímulo y de pronto uno recuerda algo. Todo está en la memoria. De modo que algo de aquellos cuentos queda en mí. Luego, mi otro encuentro con Japón fue cuando leí libros de Lafcadio Hearst, en cuya casa estuve. Me impresionaron mucho, sobre todo uno con un hermoso título, son chimes ghost, algunos fantasmas chinos. Creo que la fuerza está en la palabra somos. Algunos, pues, chimes ghost no tiene por qué impresionarnos. Algunos los vuelve más precisos y a la vez más lejanos. Un discípulo de María Kodama, japonés, a quien le había enseñado castellano, me preguntó cierta vez si no tenía interés en ir a Japón, y yo le contesté que no estaba totalmente loco, que naturalmente que sí, y pensé que había ido, que había dicho eso para llenar un hueco, pero al cabo de unos meses llegó una invitación de la Japan Foundation y nos ofrecieron aquello que yo había creído increíble, un viaje al Japón. Fuimos María Kodama y yo, pero ella tiene jóvenes ojos, una joven memoria. En cambio yo viejos ojos ciegos, mi memoria es pobre, pero traté de no ser indigno de aquel viaje. Visitamos 7 ciudades. Yo he escrito un libro con Alicia Jurado titulado ¿Qué es el budismo? Había un capítulo sobre budismo zen, una de las sectas típicas del Japón. Siempre me interesó el budismo, que es una religión que no exige de nosotros ninguna mitología. Las otras religiones exigen mitología. Por ejemplo, el cristianismo nos exige la creencia en una divinidad que se hace hombre. Tenemos que creer en premios y castigos. Pero el budismo no nos exige ninguna mitología y la permite también. Una prueba de tolerancia, que es una de las virtudes del Japón, es el hecho de que hay 2 religiones oficiales. Una es el Shinto, una suerte de panteísmo. Creo que hay 8 millones de dioses, lo cual para nosotros es casi infinito, y el infinito se parece a cero. Creo que el emperador profesa la fe del Buda y el Shinto. Si además de eso un japonés quiere convertirse en cualquiera de las sectas cristianas, puede, ya que se considera que todas son facetas de la misma verdad.
¡Qué bellas palabras!
Son de Jorge Luis Borges, de un ensayo precisamente sobre el Japón, en que hace relación a su viaje y a su relación con el Japón, porque como ya dijimos, él estuvo casado al final de sus días con María Kodama, una discípula maravillosa. Pero yo quiero leer simplemente algo de aquí sobre su sensación sobre el Japón. Estando en Japón, ya sentía continuamente la cortesía que solía tomar la forma del silencio. Entramos en un teatro para asistir a una representación de No. Es una forma de teatro japonés. Y yo pensaba que en la sala no había nadie, pero sin embargo estaba llena de gente, pero nadie alzaba la voz. Luego, otro rasgo curioso es que el interlocutor siempre tiene razón. Yo recuerdo que visitamos el santuario del Buda en Nara, me dijeron que el rostro era terrible, el edificio era de madera, quizá el edificio de madera más antiguo del mundo. El Buda está sentado sobre una flor de loto. Hay una escalera por donde uno puede llegar a tocar los pétalos de la flor y uno sabe que más allá continúa el Buda de rostro terrible. Me dijeron que la cabeza de Buda casi toca el techo de la cúpula. Vimos aquello y alguien al salir preguntó si la imagen de Buda era de madera. Un sacerdote que dominaba el inglés contestó, sí, es de madera. Dejó pasar el tiempo y otro preguntó al mismo sacerdote, ¿de qué está hecha la imagen del Buda? El sacerdote, sin contradecirlo, sin ofenderlo, pudo decir, de bronce, señor. Todo esto corresponde a un modo muy complejo, a un mundo de buenos modales, a un mundo de gente educada, culta, y eso para mí, que era un bárbaro en Asia, me sorprendió.
Claro. Pues amigos y oyentes, acabamos de escuchar un fragmento de uno de los ensayos de José Luis Borges. Asimismo, estamos escuchando de fondo algunas melodías tradicionales de Oriente. Todo porque en nuestro día de hoy, el tema es el escritor japonés Kawabata, quien publicó su primera novela en 1926 con el título La bailarina de Izu. Sin embargo, el Nobel ya hacía parte de algunas revistas literarias donde publicaba. Quisiera entonces que ustedes, amigos y oyentes, a través del hashtag Hoy, Ayer y Mañana, nos hablen sobre sus experiencias con literatos de Oriente, con Kawabata especialmente. ¿Les gusta? ¿Lo conocen? Mientras tanto, quisiera que habláramos un poco sobre esas primeras letras que van apareciendo siempre cercanas a las percepciones y a las sensaciones, porque pues estos escritores de esta etapa, si se caracterizan por algo, es por la apreciación del mundo a través de las sensaciones. Entonces, Johan, ¿qué nos podría comentar sobre esto, sobre estas primeras etapas de la obra de Kawabata?
Bueno, el como bien lo dijo Nicolás, la literatura de Kawabata se centra, incluso se llega a crear un movimiento literario con estas percepciones, con esta importancia de las sensaciones, de los sentidos, ¿no? Donde para Kawabata, que en sus pocos ensayos que han sido traducidos al español, o los cuantos que, unos cuantos que hay en inglés, siempre pone de lleno la preocupación que tiene por transmitir, por retratar la belleza del mundo. Para Kawabata la literatura es observar, ¿sí? Incluso se va a ver reflejado en obras posteriores, y pertenece, forma con unos compañeros contemporáneos de él, lo que, pues, digamos, el... La traducción es extraña en los críticos que han estudiado esta corriente literaria lo definen como nuevo sensacionalismo, pero me parece que está errada. El nombre en japonés es Shin Kankakuha. Shin es nuevo, Kankaku son los cinco sentidos y Ha es un movimiento, ¿no? Entonces es un movimiento literario, una escuela más bien. En este sentido, yo creo que una traducción adecuada para esto es más bien el nuevo sensorialismo.
Sensualismo.
Sensorialismo.
Sensorialismo.
Es. En donde permite y en donde nos demuestra a través de toda su literatura, La bailarina de Isu, que es la primera novela ahí que muy bien Nicolás nombró en 1926, toda la literatura de Kawabata nos remite a nuestros sentidos. Todo es cómo se huele, cómo se toca, cómo se ve, cómo se observa, cómo se oye. Incluso para Kawabata, y esto hace de él una literatura que no gusta mucho a un lector occidental cualquiera, y es que no suele ser explícito, no es tampoco un escritor claro y tampoco es una trama rápida. Las tramas de Kawabata precisamente quieren centrarse en ese momento de contemplación. Incluso muy adecuadamente el doctor Nieto, leyendo ese ensayo sobre el budismo y sobre esa dicotomía que hay en Japón, que es muy curiosa, donde está el sintoísmo y donde está el budismo. El sintoísmo, que es una religión de agüeros esencialmente, ¿no? Donde surgen los famosos yokai, esos fantasmas, esas apariciones que tienen formas monstruosas. Y el budismo, que es esto tan alejado de los agüeros, incluso es más en el conocimiento de uno mismo y en la iluminación, nos permite ver de qué forma Kawabata va preocupándose por una cierta forma de estética, por una cierta forma de retratar el mundo. Obviamente sus intereses, precisamente, Nicolás al principio del programa estaba leyendo un haiku del maestro Dogen, que, si no estoy mal y no me falla la memoria, hace parte del discurso que él dio cuando recibió el Nobel de Literatura. Se preocupa muchísimo por conceptos budistas. Yo creo que uno de los ejemplos más claros puede ser el de la Casa de las Bellas Durmientes, en donde el problema principal es el deseo en la senilidad, es el deseo cuando uno es anciano. Y creo que esto nos permite en cierta medida ver esa dicotomía o ese problema o esa contradicción budista de estar deseando sin quererlo hacer.
Entiendo, Johan, que cuando Kawabata recibe el Nobel, y retornamos un poco a Mishima, Mishima, que tenía un ego gigantesco, se sintió por lo menos transitoriamente muy mal, y se produce un relativo distanciamiento de quien fuera su maestro.
Eso es muy interesante. Eso es, digamos, como un chisme literario, en donde los dos estaban opcionados. O sea, la literatura de Mishima era diferente, ¿no?, en forma y en fondo, a la literatura de Kawabata, y los dos estaban opcionados. Lo que cuentan es que en ese momento se le decide darle el Nobel a Kawabata porque, aparte, a diferencia de Mishima, Kawabata vivía en una pobreza grandísima, mientras que Mishima, como era el, decirlo así, un autor bestseller en su país, no tenía afanes económicos, aparte que venía de una familia no solo acomodada, venía de una familia muy rica. Mishima pudo pagarse sus estudios en la Universidad Imperial de Tokio, él se graduó de abogado. aunque nunca ejerció, no sé, realmente, inclusive no sé si se graduó siquiera. Lo que cuentan es que en el momento en el que se da el veredicto del Nobel de literatura, Mishima había alquilado algo así como un penthouse en el hotel más lujoso de Tokio para hacer un agasajo, una fiesta, y ponen pues la radio para ver o escuchar el momento en el que se está dando el veredicto del Nobel, y pues sale Yasunari Kawabata, que en cambio vivía en una pensión muy modesta, en un apartamento muy modesto en Amakusa, en Kamakura, perdón. Y pues esto le afecta profundamente, porque la correspondencia muy bonitamente editada en MC, es la editorial, se ve que hay un cariño que incluso puede tener tintes de un amor platónico entre los dos. La verdad es que mientras que Mishima se podría definir como un león que se iba arrebatado contra el mundo, el alma de Kawabata es sosegada. Y esa relación era hermosa en ese sentido, porque mientras que Mishima era un tipo con mucho ímpetu y hasta un poco imprudente, Kawabata era un tipo absolutamente tranquilo, que siempre hizo la labor de calmar a su alumno.
Un paréntesis, sí, evidentemente Mishima venía de una familia muy acomodada. Mishima era un heredero legítimo de la ética de los samuráis. Pero Mishima de niño y aún casi de adolescente, su figura era contrahecha, casi que deforme. Y en ese paréntesis quiero valorar cómo Mishima hace un acto supremo de reconstrucción de sí mismo hasta parecer como esa especie de león rampante como Johan lo caracteriza. Evidentemente Mishima es un hombre que se reelaboró a sí mismo con mucha profundidad, y desde luego más contagiado de Occidente que Kawabata.
Claro, pero pues, todos estos autores tuvieron que enfrentarse a uno de los hechos más lamentables que por los que tuvo que pasar la humanidad en general y que afectó profundamente a Japón, que fue la Segunda Guerra. Y pues particularmente en estos autores también se ve un cambio, un tránsito, aunque muchos críticos han dicho que en Kawabata no tanto, sobre lo que escribían antes de la guerra y lo que escribían después de la guerra. Por ejemplo, en lo que yo he visto de la preguerra, o lo que tuve la posibilidad de leer, está la pandilla de
Asakusa.
Gracias. En el que él habla sobre lo decadente, es decir, es un tema muy de los años 20, de pues ese mundo de los barrios teatrales casi bohemios de Tokio, que también es un tema que se ve mundialmente expuesto por otros autores de otras partes del mundo. Es decir, que en este momento Kawabata sí tiene una relación muy cercana con las letras de Occidente.
Por supuesto, precisamente lo que hablaba ahorita de esa apertura del Japón al mundo occidental sobre todo, ve ese tipo de preocupaciones. Igualmente, pues La pandilla de Asakusa es una novela de temprana, muy temprana de Kawabata, en donde pues igualmente podemos ver esos dejos de lo que eventualmente irá a ser su literatura, de cómo él la trata, de cómo él la percibe. En efecto, La pandilla de Asakusa podemos cambiar el barrio de Asakusa por una cosa tan elemental o tan parecida para nosotros en Occidente como el Alexanderplatz en Berlín, el Times Square en Nueva York o el Montmartre en Francia, que eran barrios de ese tipo, bohemios, decadentes y llenos de una percepción de profundo desasosiego por la sociedad. Esta novela, curiosamente, nunca se ha traducido del japonés. Siempre que he visto las ediciones que yo he podido leer, siempre se han hecho traducciones diferentes, siempre del inglés, precisamente porque es una novela que es muy interesante, es muy buena, como yo creo que toda la obra de Kawabata, pero digamos que es como muy sui generis dentro de lo que es su obra. pero resulta interesante. En ese momento para los japoneses la inclusión de Occidente era algo que causaba mucho desasosiego, porque se estaban perdiendo unos valores, se estaba ingresando el capitalismo, estaba ingresando un montón de elementos que eventualmente van a hacer de Japón lo que es hoy, que es un país tan dicotómico, como tan oriental como occidental. Entonces al lado del templo budista encontramos un barrio tan tecnificado como es Akihabara, con centros comerciales tecnológicos de 4 pisos y varios edificios así iguales, y al lado del templo budista y al lado de un parque donde no se escucha nada. Es una cosa interesante.
Nicolás mencionaba, me concedo un segundo paréntesis, el drama del Japón en la Segunda Guerra Mundial. De verdad que en un momento determinado, aparte del horror que significó la primera bomba atómica que se lanza en Hiroshima y no se querían rendir, hubo necesidad de un segundo artefacto atómico en Nagasaki. El Japón, con un emperador divinizado, inicialmente se dio la orden de juzgarlo como un criminal de guerra y condenarlo a la pena capital. Si Hirohito siguió en el poder, pero ya un poder con otra visión impuesta por Occidente, fue gracias al general Douglas MacArthur, que con un gran conocimiento, aparte de un gran sentido común, cuando pensó y lo dijo que iba a procesar a Hirohito, un japonés le dijo: si usted envía a la pena capital a nuestro emperador, envíenos a todos, porque sin el emperador no somos nada. Eso lo asimiló muy bien MacArthur. O sea que en un primer momento, para Japón, Estados Unidos le fue absolutamente necesario. Y hoy es a la inversa. A Estados Unidos le es absolutamente necesario el Japón.
Claro. Pero para iniciar a hablar sobre la guerra, yo les propongo, amigos y oyentes, que nos vayamos a unos breves mensajes institucionales. Entonces, en un ratico nos escuchamos nuevamente.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
请在推特上关注 Rosario Radio.
La Universidad del Rosario recibirá la Orden de Boyacá en el grado Cruz de Plata, máxima distinción que entrega la República de Colombia. Es un honor para nuestra universidad recibir esta condecoración que se otorga a entidades públicas y privadas, teniendo en cuenta su antigüedad y la importancia de su objetivo institucional para el país. El evento se llevará a cabo el próximo 13 de agosto a las 6 de la tarde en el Aula Máxima de la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario, Nova et Vetera, siempre antigua, siempre nueva. Comprometida con la educación de las nuevas generaciones para construir país. Universidad del Rosario, Orden de Boyacá, grado Cruz de Plata, 13 de agosto.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. ¡Entra ya!
Atención, comunidad rosarista. Lea la nueva edición digital de julio de la revista Nova et Vetera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos con aporte de conocimientos escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista académica más antigua del país podrás leerla en nuestra plataforma digital. En esta entrega editorial, El Bicentenario, escrito por el Dr. Luis Enrique Nieto. También los artículos México y su política exterior, Mirando a sus semejantes, escrito por Mauricio Jaramillo Jacir. Juan Gabriel Vázquez, un diálogo desde el origen de su escritura, escrito por Andrés Felipe Escobar. Revista Nova et Vetera, edición digital de julio. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
U Rosario Radio.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana.
Se había consumado la tragedia que conmovió al mundo. Era el primer harakiri que se perpetraba en el Japón desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Asistimos a la tardía intervención de la policía nipona, que solo puede detener a los tres supervivientes de la banda paramilitar de Mishima, a quienes el escritor ha ordenado que no participen en el suicidio ritual, para que puedan testimoniar en juicio el alcance y la significación de la autoinmolación de su jefe por amor al emperador.
Y pues lo que acabamos de escuchar es la noticia de la muerte de Yukio Mishima, un, como ya lo hemos mencionado varias veces, un escritor japonés que por amor al emperador inicia o piensa en el suicidio. Es la primera vez que se comete un acto de este tipo en el Japón después de la guerra, y que queda en la inmortalidad como pues el símbolo.
Sí, el suicidio de Mishima estremeció no solamente al Japón, sino al mundo en general. Tanto que su suicidio dio, y aquí viene un libro, espero que no me falle la memoria, escrito por Margarit Yourcenar, Mishima o la tentación del vacío. Es tal vez el ensayo más lúcido que Occidente haya escrito sobre la vida y el sino trágico de Mishima. Está otro que estaría en un segundo o tercer orden, pero digno de ser tenido en cuenta, escrito por el gran psicoanalista y psiquiatra español Joaquín Vallejo Nájera, que ahora se me escapa el título. Pero Margarit Yourcenar es insuperable en mi concepto en ese ensayo magistral sobre el suicidio de Mishima, que quería, como se expresó anteriormente, revivir a como diera lugar ese Japón divinizado, ese Japón de sus antepasados, ese Japón pues que ya no estaba en esa tónica. De hecho, cuando él llega al cuartel de la policía, recordemos que en Japón no hay ejército, ¿no? Esa fue una de las grandes condiciones que puso MacArthur y Estados Unidos. Después de eso, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, no volverá a contar con ejército alguno. Es en el cuartel general de la policía donde Mishima lanza primero una arenga y un discurso exaltando ese pasado heroizante que no le merece sino abucheos y chiflidos, que son la misma cosa. Y procede primero al harakiri, que sí es una costumbre que hasta hoy existe en el Japón. Eso es verdaderamente escalofriante. Con un cuchillo de quién sabe cuánta antigüedad, la katana que usaron era del siglo XIV, eso presume, y Johan me podrá decir si estoy equivocado o no, el acompañamiento de un padrino, que es el que debe dar un corte impecable para que la cabeza sea decapitada en su totalidad en una fracción de segundos. Desafortunadamente, el golpe de esa katana del siglo XIV creo que no fue tan exacto.
en efecto, ese ritual le salió mal. Es bien explícito, la verdad. No voy a dar como muchos detalles de eso. El caso es que hay un punto en donde es un suicidio asistido. La persona tiene que primero hacerse daño con una espada especial, ritual para eso. Es una espada pequeña. Pudiera ser casi un cuchillo. Ahí la persona se hace daño y después la otra persona, que tiene que ser alguien de mucha confianza, un discípulo, un amigo, tiene que cortarle la cabeza para que no sufra más, porque el daño que se hace a la persona en un primer momento es fuertísimo y muy doloroso, y la persona que estaba encargada de hacer esto pues no lo hizo bien. Entonces tocó llamar a otra persona. El caso es que el tipo tuvo una muerte muy dolorosa en medio de todo.
Lamentable. Pero bueno, esto también nos queda como ese tipo de tradiciones que se mantienen en el tiempo. Y en ese sentido Cabo Bata es especial porque pues en una sociedad de posguerra, en una sociedad que a la fuerza se está modernizando, él sigue escribiendo sobre lo tradicional, sobre lo clásico. Entonces es un tipo de literatura que lleva al, ¿cómo decirlo? Lleva a la tradición siempre. Entonces yo quisiera que habláramos de eso. ¿Cómo es que un escritor que siempre habla de la tradición se meta también dentro de un Japón que se está tratando de modernizar casi que súbitamente, que tiene que modernizarse tan rápidamente para ser el país que es hoy en día?
Es un dato muy curioso el hecho de que Kawabata nunca se interesó del todo en la política. Es por eso que algunos críticos dicen que la obra de Kawabata no tiene una ruptura antes y después de la guerra. A Kawabata le interesan otras cosas. No me parece nada reprochable. Yo creo que cada escritor o cada artista decide qué hacer con su obra y qué preocupaciones lo acongojan. En este punto, pues sí podemos ver una diferencia, por ejemplo, con el escritor Kensaburo Oe, que la ruptura, guerra, posguerra, sí genera una diferencia grandísima en sus escritos. En premio Nobel, el otro es otro premio Nobel. Kensaburo Oe lo ganó en el 94, siendo el segundo japonés en hacerlo. Pero en Kawabata no se ve eso. Sus novelas son muy rurales. Sus novelas son muy silvestres, siempre son en pueblos, siempre son cercanos a bosques, siempre son novelas que no le interesa mucho el tema de la tecnificación, y es una crítica en medio de todo muy subliminal a eso. A él no le interesa eso. ¿Por qué? Precisamente en esa cercanía, en ese hermoso discurso que dio en el Nobel cuando se lo ganó en el 68, troma mucho los conceptos del budismo zen, que cuando tratemos el tema de su muerte vamos a hablar de lo curioso. Pudiera no haber sido un suicidio lo de Kawabata. Y lo interesante de su obra literaria es que, como su interés era retratar la belleza del mundo y como tenía esa cercanía con esos principios del budismo zen y de la iluminación, para él la belleza es cíclica. Es curioso porque lo eterno es lo cíclico, lo eterno es lo que se repite. Acá lo eterno es lo que dura imperecederamente en Occidente, o al menos tenemos esa primera impresión. Lo que dura es lo que es eterno para Kawabata, o la visión muy japonesa de la eternidad es ese ciclo de muerte y renacimiento una y otra vez.
Sí,
es muy común.
Lo más adecuado, Johan, sería decir que Kawabata maneja un concepto del tiempo circular, a diferencia del occidental, que es lineal. Vuelve al punto del eterno retorno.
Más que el eterno retorno, para él lo cíclico es en la naturaleza, y de ahí viene la preocupación estética de él. Lo cíclico es la naturaleza, pero nosotros sí nos acabamos. Entonces por eso hay que observar el mundo, porque si vemos florecer este año una flor, probablemente el año siguiente no la vamos a ver florecer, podemos morir. Y es ese principio, el carpe diem, ¿no? Tenemos que aprovechar, casi con afán, tenemos que seguir observando, tenemos que ver las hojas, las flores, los árboles, tenemos que ver cómo el viento choca con nuestra cara, tenemos que sentirlo a plenitud, porque es que no sabemos si mañana lo vamos a sentir, no sabemos si mañana vamos a estar acá para volver a ver florecer un árbol de flores de sakura.
Sobre eso quiero contar una anécdota de María Kodama, a quien yo, por cierto, en el año 86, unos meses después de la muerte de Borges, entrevisté para Cromos, ¿no? Y contaba María Kodama que su padre, que era japonés, un día ella le preguntó qué era la belleza, y él le dijo, yo te voy a mostrar qué es la belleza, y le mostró una imagen de la Victoria de Samotracia, y ella lo primero que dijo, pero no tiene cabeza, y él le dijo, ¿y por qué la cabeza tiene que ser la belleza? Fíjate en la túnica, en los pliegues de la túnica, ¿no? Ella cuenta que muchos años después en el Louvre le mostró a Borges, le dijo, estamos frente a la Victoria de Samotracia, y le contó la historia, la anécdota con su padre, y Borges se emocionó prácticamente hacia el llanto, por esa noción que tenía tan especial de la belleza, que es puramente japonesa, ¿no?
Sí, sí.
Claro.
Johan, ¿por qué no nos explica, aunque parezca aparentemente una pregunta muy ramplona, la diferencia que existe en cómo toma el té un japonés y un inglés?
La ceremonia del té en Japón es una costumbre que viene, yo creo que desde el principio de su historia, tiene una importancia grandísima, incluso el té en Inglaterra es un hábito, pues como nosotros tomamos el café al desayuno, después del almuerzo.
Yo lo dejé.
Después del almuerzo, para los ingleses es lo mismo. Aprecian mucho, conocen mucho el té, pero en Japón una ceremonia del té tiene una cantidad de protocolos impresionantes, desde cómo se prepara, tiene unos instrumentos muy específicos para preparar, dependiendo del té, dependiendo de la época del año, dependiendo de qué se quiera hacer con eso, y se maneja un silencio impresionante. Hay una novela de Kawabata que precisamente trata eso, que en japonés es Senbasuru, que la traducción sería como mil grullas, o acá también en ediciones del Círculo de Lectores vino como la grulla en una taza de té, donde se trata, pues es una historia de amor no correspondido, de un muchacho que se enamora de la que fue la amante de su padre, que ya está muerto. Después esta señora se muere y él se enamora de la hija de la señora, y pues la hija se escapa. En fin, el punto es que todo eso va, porque hay una parte muy bonita de esa novela en donde Kawabata menciona, ella se fue, él probablemente se vaya a morir, pero la ceremonia del té sigue estando ahí. Los instrumentos siguen estando ahí, el té siempre se va a seguir sirviendo. Entonces eso es nuevamente como la cuestión de lo bucólico y la naturaleza, y esos valores que no se pueden tocar con las manos, pero que sí se pueden sentir, mientras que nosotros nos vamos a ir, nos vamos a morir, vamos, nos acabamos, nos envejecemos, nos deterioramos. El té va a seguir ahí, la ceremonia va a seguir ahí, y lo que significa va a seguir estando ahí.
Claro, pues son pensamientos muy profundos que nosotros como occidentales casi nunca las pensamos, pero pues que están realmente muy ligados a lo que es la vida, ¿no? Y pues precisamente si hay vida hay una muerte. Entonces yo quisiera que habláramos un poco del suicidio de Kawabata, que su merced dijo que muy posiblemente no fuera un suicidio. Yo estoy interesado por qué posiblemente no fuera un suicidio.
Kawabata, no solo en su discurso del Nobel, sino en ensayos precisamente con motivo del suicidio de su gran amigo y compañero contemporáneo, Ryunosuke Akutagawa, el gran maestro del relato corto en Japón. Hoy en día hay dos premios importantísimos allá en literatura, es el premio Tanizaki de novela por Junichiro Tanizaki y el premio Akutagawa de cuento. Prácticamente ganarse los dos o ganarse uno de esos le garantiza a uno posicionarse de forma muy, muy tremenda dentro del ámbito de la literatura japonesa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice él respecto a la muerte de Akutagawa? Dice que pensar en ese tipo de cosas no lleva a la iluminación. Incluso en su discurso del Nobel deja muy claro que el suicidio no es una opción para alcanzar una profundidad de pensamiento o una profundidad de vida, que la muerte nos lleva a la iluminación definitivamente, que es ese perdurar, es ese resistir el que nos lleva a nosotros a alcanzar la iluminación, el insistir a pesar de que la vida pueda ser algo tan duro, algo tan decepcionante, mantenernos ahí, preocuparnos realmente por lo importante, por eso que va a seguir siendo cíclico, porque nosotros no lo somos, al menos no en un principio, es lo que permite pues que vivamos una vida iluminada. De ahí su interés por el haiku, de ahí su interés por el maestro Dogen, que es el poema que leyó al principio Nicolás, de ahí que sea tan raro que se haya matado, o que hayan dicho que se haya matado, incluso siempre en las biografías, un artículo que se tradujo en inglés de un gran japonólogo japonés, por supuesto, Eto Jun, dice que es presuntamente un suicidio, pudo haber sido un accidente, no dejó notas, no dejó nada, no dejó ninguna intención, incluso la esposa estaba totalmente desolada porque dijo que nunca se lo esperó.
Y su mujer dudó siempre que fuera un...
Ella decía que no, era muy raro, incluso lo que se encuentran es a él, aunque sí estaba muy enfermo y sí estaba muy afectado por la muerte de su gran alumno Yukio Mishima, él nunca mostró esa intención, sí estaba muy enfermo, y la escena del acontecimiento fue él tirado en el piso y la llave del gas abierta. Entonces eso pues no se sabe todavía, yo creería que no se suicidó, no era una persona, incluso era una persona que a pesar de sus preocupaciones, a pesar de todos esos conflictos con los que puede manejar un escritor a lo largo de su vida, no era una persona que estaba, que tenía ese afán. Si uno lee, por ejemplo, a escritores japoneses, que muchos se han suicidado, la verdad, una gran mayoría se han suicidado, Osamu Dazai, Yukio Mishima, murió Gai, si no estoy mal, también murió por mano propia. Son personas que en toda su literatura, la literatura, por ejemplo, de Osamu Dazai, que es otro de mis autores favoritos, es supremamente pesimista, es supremamente densa. Kawabata es como sentarse debajo de un palo de mango a disfrutar de una tarde en clima caliente. Lo definiría yo, es como recibir aire. En cambio, Dazai, uno sí le siente... le siente esos dejos a ciudad, le siente esos dejos a desesperación. Kawabata es como algo que fluye, es como un río.
Claro, pero lo cierto fue que, pues, como ya lo mencionó Johan, encontraron su cadáver y el gas abierto. Entonces, por eso se ha presumido durante tanto tiempo el suicidio, por eso se toma como un hecho que fue un suicidio. Pero pues ya que tenemos que estar cerrando, vamos a hablar un poco sobre la obra póstuma de él, esa biografía precisamente del maestro Doge que queda ahí, y de las traducciones que se hicieron al español, asimismo de la influencia que tiene con autores. Por ejemplo, se dice que Gabriel García Márquez toma mucho de él para escribir algunas de sus obras.
Bueno, vamos a hacerlo rápidamente. Kawabata tiene en su haber, una preocupación interna por mostrar el tema del deseo, el tema de las preocupaciones internas de una persona. Esto en ese sentido, sobre todo con su obra La Casa de las Bellas Durmientes, García Márquez toma el capítulo tercero. Estoy totalmente seguro de eso, para desarrollar memorias de mis putas tristes, donde es una novela donde aparte no es solo un objeto de deseo la prostituta, sino también es un objeto de amor, a diferencia de Kawabata, pues que es un objeto simplemente de deseo. La obra de Kawabata trata esencialmente de ponernos en la perspectiva de un anciano que va a un burdel muy especial en donde no se permite tocar a la mujer. Las mujeres están absolutamente drogadas, pero usted no la puede tocar, usted no puede tocarle nada, simplemente puede dormir con ella. Y es más o menos el tema de la...
Ok, pues con este tema, y que nos quedó mucho por fuera, nos quedó, por ejemplo, el cine en Cabo Bata, pero pues ya tenemos que ir cerrando porque el tiempo no nos da. Entonces este fue su programa Hoy, Ayer y Mañana. Estuvimos en esta mesa de trabajo el doctor Luis Enrique Nieto, Álvaro Pablo Ortiz y Johan Rodríguez y su servidor Nicolás Riascos. Recuerden, amigos, que si se perdieron alguna parte de este programa lo pueden escuchar en Spreaker y que estaremos muy atentos a todos sus comentarios en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Nos escucharemos dentro de 8 días para seguir hablando sobre historia, que es el tema que nos trae a colación.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana. Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.